Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del martes 5 de octubre, Día Mundial de James Bond.
Bond. James Bond.
Me llamo Bond. James Bond.
Creado por el periodista y novelista inglés Ian Fleming en 1953, el famoso agente al servicio de Su Majestad se hizo realmente famosa a raíz de la serie de películas creadas por Eon Productions, que son 26 en total y en las que Bond ha sido interpretado por 8 actores diferentes. Bueno, como ya es sabido, Ian Fleming cogió prestado el nombre de su personaje de un ornitólogo americano que se llamaba así, James Bond, y este a su vez, y en agradecimiento, y esto se conoce menos, le puso el nombre de Ian Fleming a una rara especie de pájaros jamaicanos. A lo largo de los años, y gracias a los guionistas de las películas, el agente con licencia para matar ha ido adquiriendo una serie de características más allá del 1,89 de estatura y los 93 kilos de peso con los que le describe Fleming. Son características que han terminado por configurarle una personalidad muy particular y unos gustos muy definidos. Se alimenta de lenguado a la parrilla, huevos de gallina y roast beef con ensalada de patatas. También le gustan las colas de langosta gratinadas, las croquetas de Lucio y sobre todo el caviar Royal Beluga. Para beber prefiere el martini seco con vodka agitado, no removido y acompañado por una corteza de limón, aunque tampoco le hace ascos a un Dom Perignon del 53. Bond compra sus camisas y corbatas en una casa británica que ha vestido en la realidad al príncipe Carlos y a Churchill. Sus trajes proceden de la compañía italiana Brioni. Sus zapatos son los tradicionales ingleses John Love. Su reloj más emblemático es el Omega Seamasters y sus gafas son de la firma Persol. Todos ellos objetos que, como diríamos ahora, se convirtieron en su día en trending topic en cuanto aparecieron en la pantalla. ¿Y por qué se celebra hoy el día de James Bond? Bueno, pues porque tal día como hoy, el 5 de octubre de 1962, se estrenó la primera película de la saga, El agente 007 contra el Dr. No.
Si pudiera ver de tu altura toda la belleza de tu arquitectura.
Estamos en la Semana de la Arquitectura, una semana, eso sí, de un poco más larga de lo habitual, porque comenzó el pasado viernes y se va a prolongar hasta el próximo domingo día 10. Es su edición número 18 y cuenta con Italia como país invitado y un programa de 140 actividades que vamos a comentar con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Sigfrido Herráez. Y los martes son días de hablar de plantas con Pedro Martín y de ecología de andar por casa con Miguel Aguado, que hoy se va a fijar en unos animales que siempre nos caen muy simpáticos.
Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín, mi amigo es un delfín de húmeda nariz.
Realmente lo que hoy se va a fijar Miguel Aguado es en los delfinarios. Y es que hay una gran polémica sobre si estos lugares deben desaparecer por el daño psicológico que infligen a unos animales cuya inteligencia social es muy elevada. Además, hoy conoceremos todos los detalles sobre el máster de Telemadrid. Nos acercaremos hasta Villarejo de Salvanés, donde se va a recrear a lo largo de todo este martes la batalla de Lepanto. Nos asomaremos al mirador de Neus Cerdá y disfrutaremos en directo de la música de la cantante gallega Ses. Y una de las condiciones indispensables para ponernos en marcha es hacer rodar nuestra rueda de reconocimiento que empezamos como cada día con Nieves Ortiz y la efeméride más destacada de este 5 de octubre.
Pues mira, un día como hoy de hace 59 años salía a la venta el vinilo con la canción con la que comenzaría la Beatlemanía. El Love Me Do fue el primer single con el que debutó el cuarteto inglés más famoso de todos los tiempos. Paul McCartney la compuso con 16 años un día que no fue a clase pensando en su novia. La canción ocupó el número 17 de las listas de éxitos de Reino Unido y el número 1 en América. De aquella época, hablamos de principios de los 60, McCartney también escribió la letra de esta balada que estamos escuchando ahora, que es P.S. I Love You, que fue la cara B del Love Me Do. A ver, de sus cuatro integrantes siguen vivos Paul McCartney, que tiene 79 años, y Ringo Starr, el batería, que tiene 81. John Lennon fue asesinado por un seguidor que le disparó por la espalda junto a su apartamento en Nueva York. Falleció con 40 años, dejando a Yoko Ono viuda y un hijo de 5 años huérfano. El asesino cumple cadena perpetua y George Harrison, el otro componente del grupo, falleció con 58 años. El fenómeno Beatles sigue muy presente, pese a que estuvieron en activo 8 años de carrera hasta 1970. 12 álbumes de estudio, 13 EPs, un recopilatorio, 22 discos sencillos y aquel Love Me Do que hoy recordamos y que a más de una hora seguramente, bueno, pues esté tarareando. Bueno, quiero decirte una cosa muy importante,
a ver.
Que seguramente pues hay más de uno, yo reconozco que no lo sabía y me lo has contado tú y lo quiero compartir. A ver, resulta que el TAC, que se utiliza actualmente para diagnosticar y conocer el interior del cuerpo humano, existe gracias a los Beatles. Y es que la discográfica EMI, que les contrató en los años 50, también era una compañía de investigación industrial. Los beneficios obtenidos con las canciones del grupo británico sirvieron para financiar la investigación en la que andaba trabajando Godfrey Hounsfield, que dio como resultado aquel escáner tan importante para todos, para la sociedad, y que le valió el premio Nobel de Medicina años después. Por tanto, Love Me Do fue en 1962, y gracias a los beneficios del grupo, 10 años más tarde, en 1972, EMI lanzó al mercado su otro gran éxito, que fue ese escáner, el TAC.
Además de felicitar a la discográfica EMI por el buen ojo que tuvo al fichar a los Beatles, vamos a felicitar también a quienes hoy cumplen años. ¿Quiénes son? Bueno, pues lo sabe todo Neus Cerdà.
Pues hoy es el cumpleaños de Ángela Molina.
Quiero dar gracias a Dios por todo. Por el amor, que es la mejor manera.
Nació en Madrid el 5 de octubre de 1955 y acaba de cumplir 66 años. Hija, hermana y madre de artistas, Molina comenzó muy pronto su carrera con tan solo 18 años. Rodó su primera película, No matarás. Artista con más de 100 películas, cerca de 40 series de televisión, numerosas apariciones en teatro y hasta cantante que llegó a publicar el disco Con las defensas rotas. Molina es sin duda una de las artistas más valoradas y queridas de nuestro país. La actriz ha sido galardonada este año con el Goya de Honor.
Muy buenos días. Martes 5 de octubre, ¿vale? Santa Faustina y San Froilán. La 11 acabó en 8 y es el día del vendedor de prensa. Bueno, es mi cumpleaños, así que si me quieres hacer un regalo, ahora mismo lo que más ilusión...
Cómico, guionista, actor y presentador, conocido sobre todo por su participación en el programa Sé lo que hiciste. Hemos escuchado su informativo matinal para ahorrar tiempo, que publica todos los días y que se ha convertido en uno de los contenidos más vistos en redes sociales. Justo hace un mes, uno de esos vídeos hizo viral al compartir que en 2017 estuvo ingresado 15 días por un brote psicótico, un episodio delicado que se verá reflejado en el libro que publicará en breve Por si las voces vuelven, que sale a la venta el 17 de noviembre.
Estoy volando, Jack.
46 velas sopla hoy Kate Winslet. Actualmente posee nada más y nada menos que un Oscar, 4 Globos de Oro, 3 premios BAFTA, un Emmy y un Grammy. La actriz saltó a la fama gracias a Titanic de James Cameron, que protagonizó junto a un joven Leonardo DiCaprio en 1997. Desde entonces, Winslet se ha convertido en una de las actrices más reconocidas a nivel mundial.
Y vamos a ver qué es lo que aparece hoy en el santoral, Clara Esteban.
Bueno, pues hoy es San Froilán y también Santa Flora. Hoy hay mucha F en
¿sí?
el santoral de este día 5 de octubre. San Froilán nació en Lugo en el año 832. Muy jovencito se retiró a las montañas en el Bierzo de ermitaño. Luego, pues se sintió allí demasiado solo y pensó que lo que tenía que hacer era ponerse a predicar y se fue por Galicia y León a hacerlo. Hay una leyenda que dice que Froilán viajaba con un burro y que de pronto pues apareció un lobo y se lo comió, se comió al burro. Entonces Froilán le regañó al lobo y el lobo cogió las alforjas, se las puso encima y le acompañó ya el resto del viaje sustituyendo al burro. Bueno, Froilán siguió muchos años, no sé si en compañía del lobo o no, predicando por estas tierras y se le unió también San Atilano, hasta que le nombraron a Froilán obispo de León a los 68 años de edad. Sus restos se conservan en un arca del altar mayor de la Catedral de León. San Froilán, el nombre de Froilán es de origen germano y significa pequeño señor. Hay 771 en España. Y también, como decíamos, es el santo de las floras, Santa Flora de Boilel, una localidad francesa. Ella vivió en el siglo XIV, ingresó en las monjas hospitalarias de San Juan de Jerusalén y dedicó su vida a atender a los enfermos pobres. Dudó durante una época de su fe y cayó en una depresión. Una vez superada, comenzó a tener experiencias místicas. Una de ellas consistía, atención, en la sensación de llevar una cruz dentro de su propio cuerpo. Esa cruz le perforaba los costados según salía y le producía grandes heridas y hemorragias. Murió a los 38 años, muy joven, y en su tumba se producían, según cuentan, muchos milagros. Es la patrona de las violetas, las margaritas, las dalias, las hortensias en general, de todas las flores. Floras hay en España 7.410, unas cuantas.
Y Carmen Martín Tejeda se encarga de ponernos cada día un refrán que actúe como faro que guía nuestras vidas.
En octubre, con la bajada de las temperaturas y la llegada del frío tras los meses de verano, son muy frecuentes los catarros y los enfriamientos. Y los que ya estaban enfermos pueden empeorar con este aire frío y los catarros. Así que es un mes en el que hay que cuidarse mucho, que ya nos lo avisa el refrán. En octubre, el enfermo que no se agarra cae con la hoja de parra.
Pues tomamos buena nota. Vamos a ver hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Hola Eli, hoy vamos a estar en el Hospital San Rafael de Madrid comprobando cómo trabaja un robot que desinfecta habitaciones. La Unión Europea lo donaba hace algunos meses. Este robot esteriliza con rayos UVA y en 15 minutos están listas las habitaciones. La luz es nociva para los seres vivos y el objetivo es que mate todos los microbios y bacterias de las estancias. Y la mayor ventaja es que nos expone al personal sanitario. Antes había que ponerse trajes, ahora en 15 minutos está desinfectada la habitación y puede alojar a otro paciente, lo que permite una mayor agilidad. Vamos a comprobar cómo son estos trabajos.
¿Estará o no estará? ¿Se habrá fugado como ayer? Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, hoy esas cosas que haces a la antigua usanza. ¿Mandas SMS en lugar de WhatsApp? ¿Haces la mayonesa ahí batiendo a mano en lugar de utilizar la batidora? ¿Calientas a fuego lento o al baño María y no usas el microondas? ¿Nos escuchas como antaño a través de un transistor en lugar de una app? Pues 628-091-117, nuestro WhatsApp que funciona a esta hora. Como siempre, mensajes escritos o notas de voz.
Este es el baile de las estatuas.
Madre mía, me temo lo peor. Carlos Honorato.
Muy buenas.
Muy buenos días. Hemos subido reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter.
Una magnífica estatua, como dice.
Es muy fácil.
Ya estamos con lo fácil o lo difícil,
está
señora.
Fácil, ¿eh?
Esto hay que contemplarlo pues en su inmensidad.
Estoy con la señora Cristina.
Es fácil.
Sí.
Pero porque tú eres muy lista y lo has visto enseguida. Un señor ahí con una boina.
Pelota.
No, un señor con boina ahí con su abrigo, tres cuartos,
sí.
Cara de sufrir.
Sí.
Sería cara de sufridor. Bueno. Y le dedicaron pues un monumento que pone Madrid, el que sea, porque alguien lo ha tachado. el 17 de marzo de 1980. Uh-huh. Homenaje tardío, diría yo, ¿eh?
Pues un poquito yo creo. Tardío, ¿eh? Bueno, ¿y qué tenemos que adivinar?
Pues, ¿de qué gran escritor español se trata?
Bueno, ¿qué posibilidades tenemos?
Cuatro en concreto. ¿Puede ser Miguel de Unamuno?
¡Esa, uh-huh. esa!
Bueno, pues sí, puede ser Miguel de Unamuno. ¿Puede ser Pío Baroja?
¡Esa, esa! ¡Esa!
También. Si es que, de verdad, qué indecisa es. ¿Benito Pérez Galdós?
¡Esa! Pues puede ¡esa! Ser,
¿sí? ¡O Azorín!
¡Esa, esa! ¡Esa!
Y no hay quinta, señora. No hay quinta. No me venga.
Bueno, pues jugamos como todos los días. Entráis en @buenosdiasom, miráis esa fotografía,
sí.
os fijáis en los detalles, decidís cuál de las cuatro opciones que hoy nos ofrece Carlos Honorato es la acertada,
sí.
según vuestro criterio, votáis. Y luego a la 1-5 sabremos
de qué escritor
cada uno
se trata.
Ha acertado sí. o no ha acertado.
Sí, sí, sí. Unamuno, Pío Baroja, Pérez Galdós o Azorín.
Bueno, hoy cultura.
A ver, a tope.
Hemos pasado de la rotonda y nos vamos a la cultura.
Ya sabes que eso es así.
Dentro de un ratito vienes y me cuentas
Venga,
cómo van
ahora.
Los porcentajes. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Madrid vive hasta el próximo domingo una nueva edición de la Semana de la Arquitectura y van ya, si no me equivoco, 18. Es una cita que este año cuenta con Italia como país invitado y un programa de 140 actividades, entre las que destacan las visitas guiadas a diferentes edificios y a varios itinerarios urbanos. Bueno, para hablar de esta semana, de todas las actividades que hay alrededor y de alguna otra cosita que tiene que ver con el urbanismo, hoy hemos invitado a que esté con nosotros al decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que es Sifrido Herráez. Señor Herráez, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
En su semana, en la Semana de la Arquitectura.
Nuestra semana y en mi casa, ¿no? Porque Telemadrid era un poco mi casa, ¿no? Y Onda Madrid son... Yo fui consejero de esta casa un tiempo y bueno, pues me ha agradado volver después de tantos años. Pues sí, efectivamente es la semana de la arquitectura. Esto lo declara la ONU hace muchos años ya. Estamos hablando de en este caso, del número 18 de las semanas que hemos celebrado desde el Colegio de Arquitectos. Y es una semana en la que queremos defender a la arquitectura y los arquitectos, que parece curioso, la gente cree que tenemos no sé qué famas, pero desde luego tenemos muchos problemas como colectivo y individualmente. Los arquitectos sufren pues lo que el resto de las profesiones en cuanto a falta de trabajo y después pues tienen sufrimientos propios, sobre todo de injerencias de otras profesiones en nuestras materias. Y además es una semana que sirve para acercar la arquitectura a aquellos que normalmente la admiran o la contemplan desde fuera, y en esta ocasión lo que hacemos en esta Semana de la Arquitectura es permitir que entren con arquitectos que les explican las obras, cómo se generan los proyectos, cómo se ejecutan, qué singularidad tienen las estructuras que sujetan esos edificios, etcétera. Yo creo que es muy interesante. Y en esta ocasión, como innovador, te puedo también decir que hemos introducido unos itinerarios para niños. Uno de ellos muy, muy divertido y muy interesante, que es el del paisaje de la luz, ¿no? Recientemente considerado por la UNESCO como patrimonio y que efectivamente es una singularidad que tenemos en Madrid este año, ¿no? Que es todo ese recorrido por el Parque del Retiro, el Estanque, la salida al Paseo del Prado, todos esos edificios que están en la zona del Jardín Botánico, el Museo del Prado, etcétera. Yo creo que tenemos un, yo lo decía en la pandemia, ¿no? Un museo al aire libre,
sí, verdad,
era el único que se podía visitar. Y un poquito documentado, pues es muy bonito pasear por las calles de Madrid y admirar esos edificios de los siglos XIX y XX, sobre todo.
Bueno, cada año esta Semana de la Arquitectura tiene un país invitado, un país protagonista, que me imagino que se elige en función de los edificios que puedan recordarnos a ese país y que existan en nuestra ciudad, que es una ciudad riquísima en diferentes tipos de edificios. Me extraña mucho que Italia haya tardado 18 años en ser el país invitado, porque hay una clara influencia en muchos edificios de Madrid de lo que es la arquitectura italiana.
Sí, porque hasta ahora las ciudades invitadas eran ciudades. Entonces Roma lo había sido, pero efectivamente, como país, con la riqueza patrimonial, estamos hablando de riqueza en patrimonio arquitectónico y urbanístico, claro, Italia y España, por similitud, por ser ciudades ciudades todas ellas, las de Italia y las españolas del sur de Europa, etcétera, tienen muchas circunstancias paralelas y similares. Y efectivamente son o han sido dos grandes imperios en momentos históricos determinados. Todo ello hace que Italia, efectivamente, con todas sus ciudades, pues sea el país invitado, que la embajada y el Instituto Italiano de Cultura, que está en la calle Mayor, nos van a echar una mano en una exposición que haremos sobre el universo Olivetti, que es curiosamente como una industria que se impone en una zona del norte de Italia hace que sea considerada esa ciudad en la que se implanta patrimonio de la humanidad, al revés de lo que pasa en muchos sitios, donde la industria lo que hace es afear la ciudad. Lo que hace en ese caso Olivetti es es engrandecer, ¿no?, el patrimonio arquitectónico. Y luego estamos en el tercer centenario del nacimiento de Sabatini, ¿no? Sabatini es uno de los arquitectos italiano-español, porque estuvo tantos años en la corte española que me cuesta decir que simplemente nació en Italia, ¿no? Pero claro, es el autor de la Puerta de Alcalá autor de tantas y tantos edificios singulares.
Y de sus jardines.
Y efectivamente, los jardines de Sabatini, del Palacio Real. De los Borbones. Por eso es muy importante que este centenario de Sabatini, como todo lo que se produzca alrededor de la jornada y del universo Olivetti, que es como hemos denominado la exposición, pues esté enclavado dentro de la semana, ¿no? La semana es mucho más amplia, pero la singularidad de Italia también va a tener que ver con la celebración de esta semana.
Hubo un momento, señor Herráez, en que Madrid era la capital puntera de la arquitectura. El Paseo de la Castellana, por ejemplo, se convirtió como una especie de exposición de diferentes edificios de muchísimos arquitectos que en aquel momento pues eran lo más. ¿Hemos perdido comba en ese sentido o seguimos siendo una capital puntera en temas de arquitectura?
Somos punteros en arquitectura y en arquitectos. Es decir, cuando viajamos pues por ciudades europeas y del resto del mundo, admiramos obras que son de arquitectos españoles. Los arquitectos españoles estamos ganando concursos pues en toda Europa. Es decir, hablamos siempre de los más conocidos, pero hay gente joven que está viajando, que está presentándose a concursos en Suecia, en Noruega, etcétera, y están haciendo edificios importantes. No ocurre así con arquitectos de otros países, o no tanto. Punto primero. Y segundo, en Madrid, en España, pero en Madrid muy singularmente, seguimos haciendo una magnífica arquitectura dentro de un urbanismo innovador. Yo creo que Madrid Nuevo Norte va a ser un ejemplo de todo esto que digo. Hay un compromiso de concursar, de hacer concursos internacionales incluso, donde arquitectos de todo el mundo puedan mostrar la riqueza cultural y arquitectónica que ahora mismo debe ponerse en estas zonas de nuevo crecimiento. No podemos ser anodinos, no podemos continuar con lo que más o menos se ha ido haciendo en estos últimos años, sino que hay que ser innovadores. Y como tú bien dices, Madrid lo ha sido. Madrid, este museo del que yo hablo al aire libre, es decir, pasear por cualquiera de los tramos de la Castellana con un poquito de documentación, sabiendo que ahí han trabajado José Antonio Corrales, Miguel Fisac, Rafael de la Hoz, es decir, todos los grandes, Rafael Moneo, todos los grandes arquitectos que nos suenan tienen una obra, ¿no?, que no sabemos que es de él muchas veces, pero que cuando nos documentamos ves la riqueza de la obra, ¿no?, cómo se genera ese proyecto, cómo se calculan esas estructuras, es decir, las Torres de Colón, ¿no?, de Antonio Lamela, cómo se produce una estructura colgada, es decir, donde las paredes, vamos a decir, exteriores, se cuelgan de una especie de tronco central, y de ahí que no tengan la presión que tendrían y el tamaño, por tanto, que tendría la estructura si no fuera como es colgado, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que hay miles, por no decir cientos, pero casi miles de elementos. O sea, daros cuenta que, por ejemplo, Luis Gutiérrez Soto tiene 650 edificios en la ciudad de Madrid. Es decir, los arquitectos eran prolíficos, ¿no? Tenían un volumen de construcción enorme, desaforado, ¿no? Y por eso, pues, con un poquito de documentación, que es la invitación que hacemos este año, ¿no? Primero entrar con los arquitectos que hemos puesto de guías en esos edificios y después leer o documentarse mínimamente sobre los edificios. Ahora es muy fácil a través de los medios que nos da Internet, ¿no?
A lo mejor era una buena... Se me está ocurriendo sobre la marcha, a lo mejor digo una barbaridad, pero a lo mejor era una buena idea en estos edificios hechos por arquitectos de renombre poner una plaquita en la puerta, lo mismo que las esculturas tienen debajo el nombre del escultor, o detrás de cada película aparece el nombre de todos los que han intervenido en la película, pues a lo mejor una plaquita y por lo menos vamos sabiendo que esos edificios se han hecho por alguien importante, ¿no?
La mayoría lo tienen, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que...
Que no se ve.
No, claro, ahí, que la placa sobre una escultura resalta, sobre un edificio,
claro,
es complicado, ¿no? Pero sí, o sea, que la gente sabe que Antonio Palacios está detrás del edificio que actualmente es el ayuntamiento y está puesto en una placa que es lo de menos. Al final, la figura de Palacios sobresale tanto que no es tan necesario. Pero hay muchos edificios que me parece muy buena idea, es decir, el poner discretamente en algún lugar del portal que efectivamente ahí hubo un autor y una persona que pensó sobre ese edificio, ¿no?
Es verdad, porque los arquitectos tienen mucho de artistas en muchos casos y tienen una gran responsabilidad también, que es convertir las ciudades en lugares vivibles y sostenibles también, ¿no? Y ahora estamos en un momento en el que la sostenibilidad y el uso de materiales no contaminantes, bueno, pues están de pura vigencia. Se está haciendo esto, es decir, los arquitectos ya han tomado conciencia de que no se pueden hacer barbaridades estéticas como se hicieron en la época del desarrollismo, y que además hay que hacer las ciudades más sostenibles. No sé si en altura o no en altura, somos un país que normalmente construye en altura, pero no sé si se ha llegado a plantear esta cuestión.
Bueno, yo creo que son dos cosas un poco diferentes. La estética tiene una parte de subjetividad tan grande que efectivamente lo que a nosotros o a alguien o a la normalidad, a la generalidad, nos parece feo, a alguien le pareció en algún momento original o bonito. Y por tanto hay una polémica importante sobre la estética y cómo ha evolucionado la estética además en esta primera parte del siglo XXI, ¿no? El tema medioambiental, el tema de ahorro energético es un compromiso obligado y obligatorio. Ahí sí los arquitectos hemos ido por delante, como es lógico. Técnicamente se pueden hacer edificios de consumo cero. Ya se están haciendo edificios de consumo cero energético, es decir, que generan toda la energía que se consume dentro de manera natural y a través de vientos o de sol. Y efectivamente, en eso se está trabajando de manera obligada, ya digo, y obligatoria. Primero, las normativas están empezando a marcar unos mínimos para que efectivamente todos los edificios que se construyen a partir de no sé qué año tienen panel solar, ¿no? Panel solar y tienen para el agua caliente sanitaria, etcétera. Todo eso que poco a poco va avanzando cada vez más. Yo en la mañana de hoy voy a visitar un productor de células fotovoltaicas para saber efectivamente qué equilibrio hay entre lo que cuesta, digo, de inversión inicial y cómo se amortiza. Al paso que vamos con el precio de la energía, muy posiblemente los tiempos de amortización se reducen muchísimo, porque efectivamente nos habríamos gastado tanto que lo que antes eran 5 años ahora van a ser seguramente 3 o 2 años, ¿no?, para amortizar unas placas fotovoltaicas. Bueno, pues todo esto ya digo que es obligado y obligatorio. El compromiso de nuestra profesión de arquitecto con el medio ambiente y con el futuro de las ciudades y del mundo en general es total. Yo veo cada día más ejercicios medioambientales desde el punto de vista de no solo del bioclimatismo, sino de algo más allá, que es la calidad de vida que damos a los ciudadanos a través de esos mecanismos que situamos en los edificios, y yo creo que todo lo que viene en esa dirección es bienvenido, y ahora mismo estamos con la sociedad, no puede ser de otra forma.
Bueno, los arquitectos, como todo el mundo sabe, son fundamentales en la construcción, pero también lo son en la rehabilitación. Ya les ha puesto muy de moda esto de la rehabilitación, primero porque hay edificios que, hombre, no hay por qué tirarlos abajo porque tienen un gran valor, aunque sea sentimental, pero tienen un gran valor. Y luego porque vamos a recibir un número importante de fondos europeos dedicados precisamente a la rehabilitación. ¿Qué papel va a tener el Colegio de Arquitectos en este asunto, si es que va a tener alguno?
Bueno, vamos a abrir una oficina de rehabilitación en el propio Colegio de Arquitectos. Además, es una oficina que va a funcionar como ventanilla única, es decir, en un único mostrador vamos a tener la posibilidad de que los ciudadanos, acompañados de su arquitecto, presenten el proyecto y obtengan en el mismo mostrador el visado del Colegio de Arquitectos, la licencia municipal, porque haremos una pasarela con los ayuntamientos, y la subvención o ayuda que la comunidad autónoma va a establecer de estos fondos Next Generation, que bueno, tan traído y llevados, pero que por fin parece que efectivamente son realidad. Tenemos que ir pensando en rehabilitar edificios, entre comillas, que no les hace tanta falta, ¿no? Yo estos días inaugurábamos la exposición de Julio Canolaso, también es el centenario de su nacimiento, y esa exposición espléndida que ahora mismo hay en el Colegio de Arquitectos, en la calle Hortaleza número 63, veíamos edificios de los años 60, 70... 80, que parece que en la calle de la Basílica, edificios que todos conocemos, de viviendas, que parece que no son necesarios rehabilitar, y habrá que rehabilitar ya con estos fondos para que consuman menos energía. Es decir, habrá que tratar las fachadas con el debido respeto a su autor, habrá que cambiar carpinterías, habrá que intentar que energéticamente se ahorre hasta un 60%, que es lo posible, más o menos es lo que está calculado con el extremo. Es decir, cuanto más inviertes en rehabilitación energética, más ahorras, pero también tiene un equilibrio, una sostenibilidad la inversión. Es decir, por tanto, vamos a trabajar en eso con nuestros colegiados, con los vecinos de Madrid que quieran acercarse a preguntar o a tener dudas, y esa oficina de rehabilitación que abrimos con la comunidad autónoma y el ayuntamiento, no dudo, va a ser un éxito en cuanto al tratamiento. Vamos a intentar que sea informativo, que sea de gestión y que sea ventanilla única.
Bueno, pues en cuanto se ponga en marcha esa oficina, daremos buena cuenta de ello, porque lo decía yo el otro día, no me acuerdo a raíz de qué y con qué invitado, pero es verdad que muchas veces que las ayudas se quedan en nada porque la gente no se entera de que existen esas ayudas, y eso da mucha pena, así que le daremos todo el bombo y todo el platillo falta para que la gente se entere de que existe.
Hay dos problemas, uno el de la información y otro el de la gestión.
Ya.
Yo se lo decía a la ministra el día que en el Colegio de Arquitectos de Madrid vino a presentar los fondos para rehabilitación energética. Le dije, eso está muy bien, siempre y cuando pongamos entre todos, porque ahí nos incluíamos, la posibilidad de gestión. Gestión fácil, gestión que haga que un ciudadano no tenga que ir a tres ventanillas en tres puntos de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pues tenemos todavía por delante unos cuantos días para celebrar esta Semana de la Arquitectura. Es verdad que ya no hay plazas para las visitas guiadas, pues esto tiene un éxito tremendo. A lo mejor hay que hacer dos o tres semanas de la arquitectura al año en diferentes épocas. Y yo le voy a despedir, no sin antes darle las gracias por haber estado con nosotros por esta Semana de la Arquitectura. Y digo que le voy a despedir ya porque creo que tiene un acto muy emotivo dentro de nada, en media hora, que es la entrega de medallas a arquitectos veteranos, vamos a decirlo así.
Sí, es un honor, ¿no? El darle una medalla, llamamos de platino simbólicamente, a alguien que lleva 60 años en la profesión.
Madre mía.
Y que por tanto tiene 80, 85 años, 90 años. Bueno, pues a mí me hace mucha ilusión ver a esas personas porque me veo reflejado en ellos dentro de unos años y me gustaría pues llegar al colegio y recoger ese reconocimiento de los compañeros, ¿no? Y igual a los de 50, que es la medalla de oro, ¿no? 50 años de profesión, ¿no? En una misma profesión. Como el arquitecto debe ser como los toreros, que lo son hasta que se mueren, pues efectivamente los arquitectos, muchos de ellos, me llama la atención con eso, con 80, 90 años, siguen trabajando, ¿no? En su medida y de su forma, pero es curioso, ¿no?, cómo la vida del autónomo, en este caso del arquitecto autónomo, nos lleva a prolongar muchísimo más de lo que algunos creen esa vida profesional. Pero bueno, nos hace mucha ilusión reconocerles y lo haremos en el día de hoy.
Bueno, pues como de aquí a que recoja usted el medalla de platino, todavía quedan varias semanas de la arquitectura por delante, nos seguiremos viendo con esta excusa o con cualquier otra que tenga que ver con la arquitectura, que al fin y al cabo forma parte de nuestro paisaje cotidiano y de nuestro ecosistema. Sin arquitectura seríamos muy poquita cosa. Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y enhorabuena por el programa.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, gran semifinal de la Liga de Naciones por un puesto en la final del domingo. A las 8:30, desde Milán, Italia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Bueno, pues llega el momento de saludar al hombre con mejor planta de todo este equipo, que es Pedro Martín, nuestro jardinero, que llega con su sección Con buena planta. ¿Qué tal?
Buenos días, Eli. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, te veo esplendoroso, ¿verdad? Como ha llovido.
El otoño es la mejor época.
Y luego ha salido
época.
El sol.
La mejor época.
Te recobro las plantitas.
Todo el año, exactamente. Hay muchas cosas y para disfrutar y para conseguir y para hacer.
Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, como todas las semanas, por esas consultas sí. Que los oyentes del Buenos Días Madrid han mandado a nuestro correo, que voy a recordar una vez más, aunque ya creo que todo el mundo se lo sabe, conbuenaplantaom@ondamadrid.es.
Correcto.
Y a esta dirección ha mandado su consulta, por ejemplo, Lucía, que dice: hola Pedro, os escucho todas las semanas, gracias Lucía. Tengo una delfa de 2,5 metros de alto y la verdad es que tiene más flores mi vecina que yo. Mi pregunta es, si podo la delfa a la altura del muro, que tiene 1,80 o algo más bajo, ¿obtendré más flores? ¿Y cuándo debo podarlo? Lucía, que está mirando a la delfa de la vecina, que tiene más flores que la suya.
Las competencias. Lucía. La delfa la puedes podar generosamente. Y digo generosamente, la puedes dejar a 1 metro, incluso menos.
Madre mía.
No sé lo adulta que es tu adelfa, pero si ya ha conseguido 2,5 metros, ya tiene un tiempo contigo. O en el sitio donde está plantada. Entonces, córtala enérgicamente, quítale todos esos troncos gruesos, que algunos son ya más leñosos, que vas a rejuvenecer a la delfa. Y incorpórale, si puedes cavar alrededor, si puedes mullir la tierra, o sea, ahuecarla un poquito y incorporarle un poquito de abono, fenomenal. ¿Qué abono? Pues si es rico en potasio, mucho mejor. ¿Y cuándo la debes de podar? Pues la puedes podar ya. ¿Para qué? Pues para que de cara a primavera te eche vástagos nuevos y te va a florecer con más seguridad. Así que pódala para rejuvenecer tu adelfa.
Almudena nos dice: quiero montar un herbario doméstico. ¿Qué debo tener en cuenta para que todo vaya bien?
Bueno, pues tener paciencia y en principio empezar por lo sencillo. Un herbario puedes hacer desde coger papel de cocina y meter una hierbecita que tengas en tu jardín, en tu tiesto. Mm. Hierbecita, puede ser con flor o sin flor. Puedes coger parte de una hoja que tengas de una planta, una flor que te hayan regalado. Siempre que tenga lo menos agua posible. Por ejemplo, las calas se prensan mal. Cuanto menos agua, mejor. Y tenerla unas semanas, pues por ejemplo, como hemos dicho siempre, dos hojitas de papel, a veces era papel de periódico, porque no teníamos todavía el papel secante del de
cocina. Pero lo que quiere Almudena es montar... yo pensaba que era un herbario, una terrina, con diferentes hierbas para utilizar en la cocina.
No, yo llamo herbario es hacer colección...
Una colección de hojas.
Sí, que lo puedes tener en fichas plastificadas, que puedes tener una prensa estandarizada, o te puedes hacer una doméstica, que ya lo hemos comentado en una ocasión, con dos tablitas de 30x30 o 20x20, con unas varillas roscadas y unas palomillas, tuercas palomillas, para que presionen esa plantita cuando la has puesto previamente entre papel secante.
Donde esté la Enciclopedia Británica.
Claro, exactamente,
encima,
por eso. Y incluso hemos usado un ladrillo, algunos.
Ajá, sí.
Entonces, lo vas mirando semana a semana, vas viendo que se va quedando. Si vas seleccionando, si has arrancado, por ejemplo, la hierba entera, vas a poder diferenciar la raíz por un lado, el tallo por el otro, la flor o la hoja por otro, y le vas poniendo nombres. Y también a pie de página vas poniendo la fecha donde la has recolectado. Por cierto, si vamos por el campo no podemos coger cualquier hierba porque muchas están protegidas. Y eso significa que producen semillas y existe la biodiversidad y hay insectos que polinizan y que reparten esas semillas. Ojo con arrancar cualquier hierba. Yo te aconsejaría que empezaras por las que tengas cerca, en tu entorno, en tu casa, a lo mejor en tu pequeño jardín próximo, en tu parque, pero siempre respetando qué vas a arrancar y cómo lo vas a hacer. Empezar por eso sencillo y luego lo vas complicando. Como digo, vas haciendo fichas transparentes con tu prensa propia que te has conseguido y vas conociendo las plantas y, sobre todo, como te digo, vas poniendo el nombre de la planta, qué fecha la has cogido, dónde la has cogido, y eso te sirve muy bien luego de ilustración y de aprendizaje.
Bueno, Víctor nos dice, he ido al vivero y he traído un saco de turba y nunca me había parado a mirar si ponía el valor del pH. El que ha comprado dice que es del 6.6.
Sí.
Esto se considera ligeramente ácido, ¿no? Pregunta Víctor. A lo mejor las pocas décimas se podrían corregir con café, zumo de limón o vinagre.
Se podrían corregir, pero ¿para qué lo quieres corregir?
No sé.
Si lo quisieras corregir, no comprarías turba. Comprarías un sustrato universal que tiene un pH más equilibrado, en 7 y algo, aproximadamente 7,2, 7,5. Pero la turba la utilizamos en general para muchas cosas, para mullir tierras, para plantas ácidas, como puede ser las azaleas, las hortensias, las camelias, algunas aucubas y algunas begonias. Entonces, todas estas la turba nunca viene mal. O sea, no es contraproducente echárselo a las plantas, al contrario, van a estar muy cómodas porque mulle la tierra, está esponjosa, penetra mejor la humedad, los abonos, y no viene mal. Pero si quieres cambiarlo porque tengas alguna planta que tolere mal esta acidez, pues lo puedes cambiar, pero yo te diría que dejes la turba para plantas más ácidas, y si tienes otras plantas, para no estar modificando el pH, pues que compres un sustrato universal. Pero lo de los pozos de café viene muy bien también como abono de liberación lenta, que lo hemos comentado en más de una ocasión. No tiene que ser de marca el café. Y si lo envolvemos con un poquito de azúcar, lo ligamos en la superficie de los tiestos o del conjunto de raíces de las plantas, del entorno, del cepellón, pues también le va a gustar, porque penetra mejor y lo asimila mejor. Siempre de liberación lenta. Recomendar que los abonos de liberación lenta son más efectivos que los de inmediatez, los que consigues un efecto inmediato, pero también más efímero el resultado.
Sergio nos dice, tengo una dionea.
Sí.
Y quería ponerle musgo, porque dicen que es bueno, una atrapamoscas. Bueno, mi pregunta es, ¿vale cualquier tipo de musgo, por ejemplo, el que sale cuando llueve?
Sí, puede valer. Se comercializa un musgo estándar que lo usamos para decoraciones, para hacer cestas colgantes con plantas que mantienen la humedad, para, como he dicho, para decoraciones florales, para en Navidad para decorar el vené. Hay muchos tipos de musgo, ¿no? Usamos incluso el musgo polar, que es así como grisáceo, pues para tipos de decoración. Pero el musgo estándar que comercializan las tiendas autorizadas, porque no se puede arrancar musgo de cualquier sitio. Si tú tienes tu parcela y tu sitio, sí, de tu inmueble puedes arrancar tu musgo, pero no del bosque, de la naturaleza, porque está protegido. Tiene una función importante para los microorganismos, pero si tienes en casa, tienes posibilidad en una propiedad de tener musgo, sí le puedes incorporar musgo alrededor de tu planta atrapamoscas. Y lo que tienes que hacer después es pulverizar mucho el musgo para que mantenga la humedad, porque si lo arrancas y lo pones en cualquier sitio que no tenga sostén o que le falte humedad, pues se te va a secar. Entonces, manténle la humedad o ponle debajo un tejido tipo pues de paja o de cuerda para que se sujete mejor y se establezca mejor donde lo vayas a poner.
Nos acaba de llegar una consulta de Paloma.
Venga.
Dice, he plantado un hueso de aguacate y de ese solo hueso me han salido 7 tallos diferentes.
Qué bien.
¿Tengo que quitar alguno para que prospere? Y en el caso de que me digas que sí, ¿cuándo lo tengo que quitar?
Pues yo lo quitaría ya. Dejaría el más robusto, el que ha despuntado mejor.
Penita.
Ya, pero es que si no consigues un aguacate arbustivo... que va a dar menos fruto, si es que lo que quieres es fruto. Si quieres una planta vistosa, pues con varios brazos va a estar muy bonita. Pero si con el tiempo quieres que llegue a producir con los cuidados idóneos, pues es mejor que le dejes un solo vástago, una sola guía, la más derecha a ser posible, y las demás las cortas desde donde nazca, un corte limpio y bien efectuado con una herramienta muy afilada. Y luego pues cubres ese, si no es muy grueso el brote, lo cubres un poquito con tierra o con arcillas y esa mano, pero si no, va a cicatrizar rápidamente. Y vas a conseguir que ese tallo que has dejado crezca mejor y no compita con los demás tallos que tenías alrededor.
Bueno, hasta aquí las consultas. Creo que nos querías contar algún trabajo de los que debemos hacer en el
algunos, que hay, que hay muchos.
¿Qué hay que hacer?
Pues mira, si estamos con aguacates, conviene, que es una planta tropical y que acusa mucho el frío, conviene que le hagamos un mulching, que le pongamos alrededor tanto los aguacates como si nos hemos traído este verano un limonero de la costa o un naranjo. Las raíces van a acusar las bajas temperaturas. Entonces, lo mullimos, le ponemos paja alrededor o corteza de pino para que las raíces no...
estén calentitas.
Claro, no acusen esa diferencia de temperatura y las heladas. La parte aérea se irá aclimatando, pero por lo menos las raíces, que es lo más importante, pues no van a sufrir. Eso en las plantas más sensibles, ¿no? Estoy hablando. Y si seguimos con frutales, por ejemplo, es buen momento de quitarle las ramas secas, los frutos que estén defectuosos, que los quemamos. Y hacemos una cosa muy importante. Con un cepillo, pasamos el cepillo por las ramas y por el tronco y a posteriori le damos aceite mineral de invierno, que eso va a hacer que las plagas les cueste más entrar en nuestro frutal. Entonces vamos a hacer esta tarea que es importante. Y ahora que es momento de plantar ajo, el ajo blanco, en los frutales, sobre todo en el melocotonero, que es más sensible a según qué plagas, si plantamos unos poquitos de ajos alrededor, si tenemos espacio, pues fenomenal, porque vamos a conseguir que nuestro frutal esté más potente, más fuerte de cara a la primavera.
¿El aceite mineral es aceite de neem o no?
No, es un aceite específico que lleva un repelente, es como un protector, como si tú te tomas muchos zumos de naranja para prevenir el resfriado, pues es algo similar. Lleva un protector que da vigor a la planta y la protege. Son defensas para la planta para si es atacada por algún tipo de hongo, por algún tipo de enfermedad.
Bueno, seguiremos la semana que viene
con
más
trabajos
para el mes de octubre, que es un mes de currar, pero vamos ya con la...
Sí, muy fácil.
Con esta tortura semanal, que es la adivinanza.
Que seguro que te gusta. Mira,
a ver.
Dice, de mi madre nací yo, sin intervención de padre. Mi madre nació de mí y yo nací de mi madre.
Muy mal, vamos a ver.
¿Te encanta?
Esto no tiene pies ni cabeza, Pedro. Esto es imposible, cada vez me lo pone más complicado.
Tiene cabeza y tiene pies, y te encanta comértelo. Y
¿setas?
Además es muy diurético.
No sé.
No. Los espárragos y la esparraguera.
Ah, ¿y por qué? ¿Y ahí quiere decir nació de Madrid?
Pues porque
es un trabalenguas.
Sale la esparraguera, ¿de dónde sale? De un espárrago. Que
ah,
a su
bueno.
vez lo arrancas y vuelve a salir la esparraguera, y la esparraguera genera un espárrago. En fin, si
te... No podía ser un ajo también, no me... Me estás liando. En fin, la semana que viene más. Pedro Martín, muchas gracias.
Un saludo.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos los de las 10 del Buenos Días.